La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubaneo, el cubano.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
Amigos, bienvenidos a otro episodio de Postmoderno. Yo soy Joe Cardona, su piloto en esta odisea musical aquí por Radio Martí. Hoy tenemos un invitado muy especial. Buen amigo, hoy no es un músico, pero es una persona que ha estado alrededor de la industria de la música toda una vida. Omer Pardillo, sí, muchas gracias por estar con nosotros, Omer.
Yo, gracias por invitarme. Bueno, sabes bien que nuestra larga amistad, te debo muchas cosas.
De las cuales
te comentaré después.
Estamos hablando hoy, y estaremos hablando esta noche, sobre muchos temas del mundo de la música. Específicamente, vamos a hablar de la reina de nuestra música, la gran Celia Cruz, y vamos a comenzar el show con uno de esos temas de la época dorada de la música cubana y nuestra gran Celia Cruz. Época dorada de la música cubana aquí en Postmoderno, donde se toca Aquí, hombre, tocamos dos tipos de música. Buena música o mala música.
Ya, chicos, la mala no la toques.
No, no la tocamos. Tocamos la buena música. Debo decir, tocamos un tipo de música solamente.
Y tú tienes muy buen oído musical, así que me imagino que lo que tú toques es bueno.
Esa música, aquí, por supuesto, tocamos muchas cosas que en Cuba nunca se han oído. Eso soy yo en Cuba, pero obviamente en otra época, en una época donde se podía vivir, reír, disfrutar.
La época dorada de Cuba.
La época dorada, que tenía sus problemas, por supuesto, con cualquier otro país, pero no el desastre que tienen formado ahora. Pero muchos se refieren a esta época como la época dorada, porque no es solamente Celia Cruz y la Sonora Matancera. Al mismo tiempo tienes a Benny Moré,
Pérez Prado.
La música cubana, no solamente dentro de la isla, pero afuera, en México, por ejemplo, en Argentina o el resto de Nueva York. John Radanovich, que escribió la biografía de Benny Moré, me dijo un día que en cualquier momento en la época dorada del jazz en Nueva York, podías encontrar 4 o 5 clubs que estaban tocando artistas famosos de jazz en una noche en Nueva York. Pero él me dice que cuando él hace research del libro de Benny Moré, en La Habana podías encontrar 7, 8, 9, 10 clubs tocando y sin contar el Tropicana, que podía tener un Nat Cole o alguien tocando en el Tropicana. Increíble lo que fue La Habana en esa época de los 50.
Yo acabo yo de ver, a través de establecido una relación con la fundación de Josephine Baker, y me ha mandado cosas de la visita de ella a Cuba, y digo, wow, qué adelanto, qué isla, lo que nos perdimos, que tú y yo vivimos a través de las memorias de nuestras fotos, de nuestros abuelos. Y increíble, increíble la actividad musical que había en Cuba. Igual que los artistas cubanos que salieron en los años 30, 40, 50, que tocaron, por ejemplo, en París. Xiomara Alfaro, que acaba de fallecer, tocó en París en los 50. Estuvo haciendo una época ahí. O sea, cosas que yo me impresiono. Digo, wow, qué música, qué adelanto. O sea, la música cubana empezó a recorrer el mundo, yo creo que en los 30, con una María Teresa Vera, por ejemplo.
Esos 20 años de María Teresa Vera.
En Italia. Yo tengo un cuento con María Teresa que a mí, si me tomas un minuto, te lo digo. Celia está en casa de Pavarotti.
Nadie está escuchando.
No, nadie. Cuando Celia iba a Italia, pues una de esos encuentros, vamos a casa de Pavarotti. Y la hermana de Pavarotti, que casualmente visita mucho Cuba, le dice a Celia, yo te voy a poner una música que tú te vas a encantar. Y tenía una colección de casi todos los long plays de María Teresa Vera. Dice, en esta casa no pasa un día que no se escuche María Teresa Vera.
Wow.
Estoy hablando en el medio de un pueblito ahí en Italia. Cerca de Modena.
Wow.
Y, o sea, tú estar en ese ambiente tan italiano y todo, y oír el sonido de María Teresa Vera, dice, la música es el lenguaje universal, la verdad. No importa en qué idioma la oigas. Por ejemplo, yo tengo discos de Celia que ella oía de ópera china. Yo no entiendo nada, pero me relajan y los oigo.
Claro.
O sea, y es así. O sea, lo mismo que yo oigo una ópera china, pues me imagino que los irlandeses que oigan nuestra música cubana, pues...
Es un sentir, yo creo.
Es un sentir.
Vamos a continuar con la reina de nuestra música, la gran Celia Cruz. Y continuamos en PM, por supuesto, con Omer Pardillo Cid.
Para ti, yo lo traigo de fresa, lo traigo vainilla, limón y chocolate, aquilito para ti. Hay caramelo, caramelo.
Caramelo Aquilo, Celia Cruz con la Sonora Matancera. Qué sonido, ¿eh?
Es un sonido increíble. Yo te digo, yo no importa cuándo la oiga y en qué momento, pero es un sonido que está fresco de cierta forma. Celia tuvo esa suerte. Por ejemplo, tú tocas Kimbara y se hizo en el 74 y es tan actual como hoy. Pero este sonido de estas canciones como Melado de Caña y todo, es un sonido nostálgico y a la vez que la oyes
y
es
clásico. Actual,
y clásico.
Clásico.
O sea, es clásico.
Hombre, vamos a hablar un poquito de ti. Yo sé que es un tema que no te gusta hablar mucho, pero háblanos de dónde tú naciste, dónde es tu familia. Háblanos un poquito de tu niñez.
Te cuento yo nací en Camagüey, la provincia de Camagüey. Mi familia toda proviene de un pueblo pequeñito que se llama Vertientes. Como a 30, wow, a 30 kilómetros. Yo siempre lo digo porque me siento...
¡Intriga!
Me siento orgulloso de ser de allí, muy orgulloso.
Pues un saludo muy afectuoso a la gente de Vertientes, sí, si nos están escuchando.
La gente de Vertientes me parece que no me tiene mucho cariño, pero bueno, yo sí le tengo cariño a ellos. Y bueno, nací allí, imagínate, yo un niño que nunca pensé salir de un pueblito donde ni mi madre, ni mi padre, ni nadie tenía que ver con este mundo. Y poder, bueno, llegar a Nueva York a los 10 años y hacer las cosas que he hecho y encontrarme con las personas que me he encontrado y hacer lo que he hecho, para mí es un orgullo doble, porque no importa de dónde vienes, es donde puedes llegar.
Importante notar a aquellos que no saben, y hay muchos que nos están escuchando que no saben, porque obviamente viven en Cuba, donde no se transmite este tipo de cosas por la radio cubana, o los medios de comunicación cubanos, pero... manejaste la carrera de Celia Cruz por muchos años, ahí es donde nosotros nos conocemos. ¿En qué año? Porque yo sé que tú empiezas con Ralph Mercado, que era el manager de ella.
De Celia, sí, en los 90.
Y creo que él te dice, mira, en aquel closet, si mal no recuerdo, están todas las cosas de Celia. Ordena y organiza todo eso.
Mira, cuando yo empiezo como interno con Ralph Mercado, que es un trabajo de los niños que van al colegio, que en realidad iba para coger crédito en un verano, y Rafi me dice... mira, aquel cuarto que está allí tiene todos los videos, todas las fotos de nosotros, de todos los artistas, y hay esta parte especial de Celia. Obviamente, Celia era una compañía de 80 artistas, Celia era la única cubana, yo el único cubano. Eso creo que nos hizo muy... tuvimos una gran... siendo los dos cubanos, pues nos unimos, obviamente. Y yo pues me metí allí, era como si estuviera en una librería. Organicé todo, yo soy muy organizado para los papeles y para todo lo que tiene que ver con organización de videos y cosas, que yo sé que tú haces un excelente trabajo, pero la organización contigo
no es mi fuerte.
Es un problema. Y entonces, pues, organicé aquello y Rafi se impresionó. Y Debbie Mercado, que era su hija, también me dijo, wow, qué buen trabajo, ¿no? Y cuando Rafi se da cuenta que yo conozco a Celia antes de empezar allí a trabajar, porque Celia viene...
Porque tú no le habías dicho nada.
No, yo fui allí, pedí el trabajo y me lo dieron. Estuve todo un verano. Y en septiembre, cuando llega Celia y se pone a hablar conmigo, Celia, todo el mundo tiene la impresión que era muy... cariñosa, muy familiar y todo, que lo era, pero cuando ella se paraba y te prestaba atención, era porque de verdad ella conocía a la persona. Y a Rafi aquello le causó que aquel niño, que muchacho joven, estuviera hablando con Celia, y Celia le estuviera prestando tanta atención, le dijo, ¿ustedes se conocen? Dice Celia, sí, yo lo conozco, su familia, y le dijo, y ese día dijo, de a partir de hoy, cualquier cosa de Celia, por favor involucren a Homer, en lo que sea. Y eso para mí fue, bueno, te digo, estar en el lugar correcto a la hora correcta, eso me pasó a mí.
¿Y en qué año estamos hablando?
El año 92.
92.
92.
Ya después te conviertes en Road Manager de Celia.
Road Manager de Celia en el 93, 94.
Que también es tremenda experiencia, viajar el mundo con Celia.
Viajar el mundo con una mujer que, como yo siempre digo, el poder se acercaba a Celia. Celia no se acercaba al poder. Ella, donde quiera que llegaba, pues era desde el presidente del país hasta... O sea, es una mujer que la verdad que tuvo una experiencia increíble. Viajé el mundo entero, menos Rusia y Bolivia, que nunca fuimos a Bolivia por la altura, porque no tenía miedo no poder cantar. De ahí en fuera, pues bueno, que te digo, el mundo entero.
¿Y en 96 ya te conviertes?
Y en 96, cuando ella se separa de Ralph Mercado, pues entonces me convierto yo en manager, que me recuerdo virábamos de Los Ángeles, de los Grammys. Y en un vuelo ella me dice, Homer, siéntate al lado mío porque quiero hablar.
Tenemos que hablar contigo.
Y dije, bueno, me irán a votar, habré hecho algo malo en este viaje. Y mira, era la sorpresa de mi vida. Cuando ella me dice, bueno, Homer, yo ya nos vamos a separar de Ralph, vamos a hablar con Ralph mañana, yo quiero, si tú estás dispuesto a manejarlo. Y yo me recuerdo que yo le dije, Celia, hay dos caminos, o yo llevo su carrera a un lugar mejor o la puedo destrozar. Yo tengo 26 años.
Wow.
Ella me dijo, mira, si pasa algo y esto no sale bien, no te preocupes que la culpa nunca va a ser tuya, va a ser mía porque yo y Pedro te lo estamos pidiendo. So, ella era tan humilde que hasta en ese sentido, ¿no? Me dijo, si pasa algo, pues yo soy la culpable. Pero mira, gracias a Dios, pues todo...
Yo creo que salió de lo más bien.
Salió muy bien, fue, bueno, imagínate, una leyenda. Pero yo decía, un muchacho de 26 años, sin experiencia.
Pero suerte que tenías 26, porque tal vez si tienes a tener más, no aceptas. Con 26 años...
Sí, uno ni piensa. Yo dije, bueno, ¿en qué me voy a meter? Y mira, funcionó muy bien. Y la verdad que para mí es el honor más grande de mi vida. Sigue abriéndome las puertas, sigue bendiciéndome. Y para mí es algo muy importante.
Pero la sigues recordando y honrando. Y eso es un gesto muy lindo por tu parte. Porque ya deja de ser profesional, ya Celia se convirtió parte de tu familia. Y de verdad que para todos cubanos, dentro y fuera de la isla, es un gran orgullo, tanto Celia Cruz como la labor que tú haces para preservar esa memoria. Continuamos ahora en PM, pero vámonos con un poquito de Stevie Wonder, una canción que tú pediste, además.
Una de mis preferidas.
Stevie Wonder, PM, Radio Martí.
No new.
Just
La voz de David Bowie, el gran David Bowie, increíble, que falleció el año pasado. Radio Martí, Postmoderno, Joe Cardona con ustedes, junto a mi invitado especial, Omar Pardillo Cid. Vamos a una breve pausa, regresamos, Postmoderno.
En breve regresamos con más de Postmoderno. Con Joe Cardona.
Ahora vamos a los detalles aquí en Postmoderno, hombre, los detalles que todo el mundo, estoy seguro que están sentados en la casa o donde nos estén escuchando.
En el portal, en Cuba.
En el portal, portal, cogiendo fresco.
Cogiendo fresco rico.
¿Te acuerdas de esos tiempos?
Yo me recuerdo mucho de Cuba. Y ahora, bueno, tengo una gran oportunidad que cuando estoy en los aviones y hay Wi-Fi, me meto en Google y hago como un viaje. Viajo Cuba entera, pero a través de Google. Es súper, es como una cosa nostálgica. Salgo de aquí, salgo de La Habana y empiezo, llego a Varadero y de Varadero me voy. Y claro, obviamente voy viendo todo lo que sale en Google por arriba de Cuba, ¿no? Y cuando voy mucho a Centroamérica, paso siempre por encima de Cuba.
Por encima de Cuba. Yo sé que eso siempre es un momento sentimental para todos nosotros que vivimos fuera de Cuba.
Así es.
¿Cómo nos conocemos nosotros? Yo le mandé a Celia Cruz, Mario de Barón y yo, ajá, atrevidamente le mandamos unas laticas de cine, de donde venían las películas de cine, que ya somos dinosaurios hablando de cine, porque nadie sabe lo, claro, que era cine, pero venían en unas laticas, y en una latica de Super 16 milímetros le mandamos una propuesta donde Mario y yo nos presentábamos, ¿no? Y creo que ella, después me entero que ya había visto Café con Leche o había visto Adiós Patria. Pero de todas formas, le mandamos esta propuesta pensando jamás Celia Cruz va a ver esto, pero bueno, el intento es lo importante, ¿no? Vamos a ver. Y a las 2 semanas recibo una llamada y eres tú en el teléfono diciéndome que Celia quería hablar con nosotros. Ahora cuéntame de la otra parte, del que recibió esa latica.
Claro, bueno, el problema es que ella me dice, si ellos se tomaron el tiempo para hacer esta presentación, porque era una presentación muy bien hecha. Y bueno, de hecho, todavía tengo la lata. Yo la tengo como uno de nuestros recuerdos y tesoros. Y dijo, yo quiero que ellos hagan el documental. Esto que ellos me están promoviendo, presentando, que sean ellos. Y ahí fue, bueno, donde nos conocimos nosotros y empezamos a hablar. Porque ella dijo, si se tomaron tanto tiempo en hacer una presentación, estoy segura que van a hacer un buen trabajo.
Para mí, yo lo he dicho muchas veces, conocer a Celia y hacer esa película es como Haley's Comet, ¿no? Que viene a la vida de uno. Una vez cada 80 años pasa una figura como Celia Cruz. En el caso de Celia, yo creo que podemos decir 200 años, pasa una figura como ella. Para mí fue el honor de mi vida. Y todo lo que se dice, la gente siempre me pregunta, ¿qué tal Celia? ¿Qué tal Celia? Y yo le digo, Celia, todo lo dicho y más. Así es decir, no podemos enfatizar suficiente lo humilde, lo sensata, lo buena persona que era Celia Cruz, porque en realidad una estrella de esa índole, el trato con la gente, filmando aquí en Miami, me recuerdo que estábamos filmando en un hotel en Coral Gables.
Ah, sí, claro, claro.
Y de pronto se nos pierde Celia. ¿Dónde estaba Celia? Hablando con las señoras que limpian el hotel, claro. sobre novelas.
Claro, claro, sí, sí. Así era ella. O sea, hay veces que yo la paraba y decía, pero tú hablas tanto con tanta gente, por favor, limítate. Pero ella me decía, hombre, no puedo. Y yo, mira, hay algo que te quiero decir, porque yo creo que te lo he dicho, pero te lo repito. Hay tres grandes cosas que yo ahora, antes eran dos, ahora son tres, que te agradezco. La primera, que le pusiste a tu hija, que es lo más importante en tu vida, el nombre de Celia por Celia. Eso es algo muy emocional para mí. La segunda, el documental de Celia, que sabes muy bien que el respeto que tengo por tu trabajo. Y la tercera, que es un evento que va a pasar y creo que va a ser muy importante en la carrera de Celia a los 15 años, que es una exhibición en el Museo de la Diáspora Cubana, el cual ha pasado a través de ti, porque fuiste tú y que me presentaste con Ileana Fuentes. Y nada, eso va a pasar en octubre 20. Y si no hubiese sido por Joe Cardona, no hubiese pasado. Así que esas tres cosas yo te lo agradezco. Aparte de nuestra amistad y muchas cosas más, ¿no? Pero son cosas de Celia muy importantes, que yo creo que Celia siempre tiene unos angelitos alrededor. Y tú eres uno de esos que siempre estás buscando la forma de mantener su legado y colocar a Celia en cosas importantes.
Se lo debemos. Es lo menos que podemos hacer por la gran Celia Cruz. Y una de las cosas que ella me dijo, Homer, que yo sé que tú sabes, es que ella nunca logró, ella quería hacer un álbum de boleros.
De boleros.
Al final de su carrera y nunca lo llegó a lograr. Y este es uno de los boleros que yo encontré de la carrera de Celia Cruz que más me impactó. La gente no se da cuenta que Celia cantaba lo que le diera la gana, ¿no? Como cantando merengue, sí, tan buena como cualquier dominicano o dominicana. Sí. Pero boleros también. Y este es mi preferido. Y sé que lo he compartido contigo y lo hemos compartido con la gente. Y mucha gente no han oído este tema en particular. Se llama Esperaré, la gran Celia Cruz.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Sentir que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Mas yo, mi amor, esperaré. Esperaré.
Qué voz y qué tema, ¿eh?
Única, suave. O sea, todo lo que hacía. Yo creo que si Celia viviera hoy día, estuviera grabando música urbana con Pitbull o Daddy Yankee, o, porque ella estaba en los tiempos y adelantada a sus tiempos. Adelantada a sus tiempos.
Y hay ciertas personas que la adelantaron, la ayudaron a adelantar. Hay un cuento sensacional tuyo de Negra Tiene Tumbado.
Negra Tiene Tumbado.
El video en particular.
Así es. Así
Y como ella te dice que se lo van a presentar a Pedro. Porque el video es un poco provocativo, ¿no?
Hay imágenes
provocativas. Cuéntanos eso, hombre.
Mira, el video lo hicimos, o sea, toda la parte de Celia se graba en un estudio y la parte de la chica modelo se graba en las calles de México, pero obviamente parece que está sin ropa, pero es un...
Ernesto Fundora.
Ernesto Fundora. Es pintada. Y resulta que, bueno, ella nunca vio eso. Y yo dije, bueno, vamos a guardarle todo hasta el final y enseñarlo cuando el video esté editado. Entonces, después cuando Fundora me manda un cassette, cuando aquello era cassette, y entonces yo digo, bueno, ¿y cómo lo convenzo? Bueno, esa noche teníamos una comida en casa de Cristina y Marco.
Porque tú se lo enseñaste a Celia primero.
Sí, a Celia primero.
¿Y qué dijo Celia?
Entonces Celia dice, bueno, mira, ahora al que hay que convencer, porque va a pensar que esto es una locura, es a Pedro. Bueno, vamos a casa de Cristina y Marco, y esa noche, después de la cena, pues
Cristina
ponemos...
Cristina Saralegui.
Cristina Saralegui.
Y Marcos Ávila.
Íntimos amigos de Celia.
Sí.
Y un... Yo digo que es una de las leyendas de nuestra historia también, que hizo mucho, la primera mujer en la televisión en Estados Unidos que marcó, por lo menos, el legado cubano, la verdad. Puso nuestro nombre.
¿Cómo no?
Y pues, bueno, en casa de Cristina y Marco lo convencimos a Pedro. Pero decía, pero esto va a estar muy fuerte, van a decir que somos unos perversos y qué sé yo.
Porque en esencia la escena es que la modelo, la mujer, uh-huh. se ve la parte de arriba de la mujer caminando, desnuda.
Se ve desnuda, pero no estaba desnuda, estaba pintada todo.
Pintada.
Y tenía puesto, pues, en sus partes una pintura un poquito más
oscura.
Oscura. Obviamente la televisión cubría eso con unos blocks negros. Pero nada, al fin pues se convenció a Pedro y después entonces ella tenía sus dudas. Decía, ¿van a decir que Celia Cruz a los 70 y pico de años se ha vuelto una mujer descarada? Y decía, no. Y para que tú veas, el video ayudó muchísimo al disco. El video yo creo que rompió que La Negra Tiene Tumbado fuera un hit mundial, la verdad. Que era que tú, donde quiera que tú llegabas, era La Negra Tiene Tumbado, La Negra Tiene Tumbado. Y le dio mucha satisfacción ese disco. Esa vez la nominaron 5 veces para en el mismo premio Grammy, 5 categorías.
Ya cuando la gente pensaba que Celia Cruz había terminado.
No, yo nunca terminó.
Quedaba Celia.
Nunca terminó.
Y todavía nos queda Celia. Vamos con un tema ahora, otra de tus canciones que me sugeriste para el show. Un tema interesante de Cigala.
El Cigala.
Diego El Cigala con Bebo Valdés, otra leyenda de Cuba. Así. Vamos con el tema.
Hubo un lugar donde los árboles lloran y yo no paro de llorar. Por ti seré eterno mártir. Le llamaban triste soledad, le llamaban triste soledad, ay, ay, le sigue llamando como ayer, y sigue bebiendo el manantial, y riega el campo con su miel caramelo de azahar. Seré eterno manantial. Me dijeron que me iba a volver, me dijeron que me iba a volver. Ay, 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 al cabo de un año regresó, y al lomo de un potro gallardón, y los flamencos al pasar te veneran como el sol. Oh, 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 ti seré eterno mauna, porque a los niños antes de darle leche, dale cariño, hubo un lugar donde los árboles lloran, y yo no paro de llorar, por ti seré eterno mauna.
Postmoderno, Radio Martí, yo Cardona con ustedes, como todos los fines de semana. Nuestro invitado hoy, Homer Pardillo Siri. Homer, gracias por recomendarnos esa canción. Yo sé que es uno de los temas favoritos que está en tu automóvil.
Ese tema vive, te lo juro, yo lo toco diario.
Tu hijo Antón.
Mi hijo ya, cuando oye ya los acordes, me dice, papá, no, not anymore. No más, por favor. Porque yo lo toco diario, porque la gente que vive en Cuba tiene que entender que los que vivimos fuera de Cuba y los que no visitamos Cuba, por lo menos el caso mío,
sí,
hasta que la dictadura no desaparezca, vivimos con una nostalgia y necesitamos agarrarnos de la música, de los libros, de la pintura.
Eso nos nutre.
Es nuestra vida, porque no vamos allí. Entonces, para mí esta canción, yo la toco, es como el himno nacional mío. Yo la
pero
toco.
El tema no se llama Cuba Linda. Él toca no. Cuba Linda al final. Pero Cuba Linda, también en la orquesta experimental neoyorquina, con Virgilio Martínez en Nueva York, la graba con Roberto Torres en los años 70. Un tema precioso, mira, una versión preciosa de esa canción. Esta canción se llama
Hubo un lugar.
Hubo un lugar.
Y yo le llamo Cuba Linda, pero el tema está dentro.
Yo le digo Cuba Linda también, y cada vez que la busco, busco Cuba Linda y no me aparece.
No, es Hubo un lugar.
Diego El Cigala con Bebo Valdés, esa gran leyenda
de nuestra música.
De nuestra música, que también tuvo que vivir
en exilio.
En exilio.
En Estocolmo lo conocí, tuve ese gran honor, y un señor, o sea, expuso la música cubana en un lugar tan frío como la Europa donde vivía, y increíble.
Vamos a pasar ahora a alguien que quiero honrar en este programa también, el gran dominicano Johnny Pacheco, y un temita que él graba con Celia en 1974, en el disco que yo considero, aunque hay algunos que difieren, el mejor disco de la salsa en la historia de la salsa, que es Celia y Johnny, el primer álbum que ellos graban juntos. Y wow, este tema de Junior Cepeda viajó, ha dado la vuelta al mundo
y sigue
dándole la vuelta. Químbara, con la gran Celia Cruz y Johnny Pacheco.
Bongo,
Se oiga bien alto en Cuba la voz de la gran Celia Cruz, nuestra reina, reina de Cuba y reina de la salsa. Y ese tema, Junior Cepeda lo compuso, se lo vendió a Johnny Pacheco en un lobby de un hotel en Puerto Rico.
Y nunca lo pudo oír grabado.
Y nunca lo pudo oír. Tuvo un accidente, fue.
Lo mataron en Puerto Rico y ya cuando el tema sale al aire, pues ya vi la familia, sí lo pudo oír. Creo que la historia es, si mi mente no me falla, que el mismo día que sale el tema al aire, a la radio de Nueva York, el día que lo matan a él.
Yo sé que Johnny me dijo que él llama a la habitación de Johnny insistentemente y que la entonces esposa de Johnny contesta el teléfono y era como la 1:00 a.m, en medio de la semana, un día entre semana.
Wow.
Y le dice, Johnny, este muchacho sigue llamando. Pacheco con el teléfono y le dice, mira, es que estoy en el lobby, no sé, te estaba tratando de comunicarte, quiero tocar unas canciones. Y dice que Johnny, que él baja con rabia, ¿no? Con claro, furia, porque claro, este muchacho lo ha despertado, pero escucha el tema este, que fue Kimbara. Y dice que de pronto cambió la perspectiva, sí, completamente y le dijo, bueno, podemos hablar, vamos a hablar. ¡Qué canción!
Sí, sí, increíble.
Y qué arreglo del gran Johnny Pacheco, que siempre quiso, cuando Masucci, que era el dueño de la Fania, le dijo, ¿con quién tú quieres? A Celia le dijo, ¿con quién tú quieres tocar? Ella dijo, con Johnny Pacheco, porque Pacheco era gran admirador de la Sonora Matancera. Y el sonido de Pacheco era la matancera pura.
Claro, claro, claro que sí, ¿no? Celia y Johnny, como dices tú, para mí, cuando alguien me pregunta, escógeme un disco de Celia,
sí,
y mira
sí,
que tuvo éxitos y sí, cosas buenas, pero este disco es bueno desde la primera canción hasta la última. El arte y todo, yo ahora tuve posibilidad hace poco de ver las fotos de ese disco que se hizo en un apartamento con temas africanos y todo, es increíble lo behind the scenes de ese photoshoot.
Gracias por estar con nosotros, hombre. El tiempo gracias ha volado, como siempre, bueno, pero contigo especialmente, porque tenemos tantos buenos recuerdos.
Te hice una propuesta de traer a tu gran amigo Willy Chirino.
Y lo vamos a traer.
Tiene que ser tarde en la tarde, pero tráelo.
Willy...
Se levanta a las 4 de la tarde todos los días.
Willy lo vamos a traer. Este programa es nocturno, así que es un programa perfecto para el gran Willy Chirino. Y gracias por recordarnos, aunque está en la lista. Obviamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que haces, Homer, por mantener la memoria de nuestra Celia viva. Y por lo menos en tu vida y en mi vida siempre va a estar muy presente.
Así es.
La gran cantante cubana Celia.
Y gracias a ti, Joe, por llevarle a nuestros hermanos cubanos en la isla, pues, una ventana diferente a música, posiblemente que ellos no hayan ni oído, ¿no? Creo que este programa es importante y gracias, de verdad.
Gracias a Radio Martí por darme la oportunidad y nos vamos con una canción de otro de esos álbumes que la gente dice que es uno de los mejores de la salsa, que está en contienda siempre con Celia y Johnny. Y un tema que Willy Colón me dijo que él se lo presentó a Celia. Él venía de Brasil, le presenta el tema a esta Celia y Celia le dice, pero ¿tú quieres cantar eso? ¿Tú quieres que yo cante eso? Eso es un tema de salsa. Y entonces él hizo un arreglo, pero no había ningún tipo de expectativa de que este tema iba a ser lo que iba a ser. Los dejamos esta semana en Postmoderno con la gran Celia Cruz y Willy Colón. Usted abusó.
Seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó, usted abusó de mi cariño. Partido de mí abusó, sacó provecho. su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó.
Thank you.